junta, yo paso un momento con Cristo.
Hoy es miércoles 30 de octubre, lección número 5, se viola el espíritu de la ley. Para memorizar, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y el 1% del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías 5:11. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que seamos hombres y mujeres de palabra ante la presencia de Dios. Oración que ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, un juramento. En Nehemías capítulo 5, hemos estudiado, por lo menos ayer hablamos, de hermanos pudientes que tenían recursos pecuniarios, recursos económicos, y abusaban esclavizando a los necesitados para quedarse con sus pertenencias cuando venciese el plazo o poniendo interés exorbitante, cosa que estaba prohibido en el código del Pentateuco. No se podía prestar con usura, es decir, con interés a los hermanos de la iglesia. Solamente se podía hacer eso con los extranjeros. Pero en el texto que vamos a leer hoy, de Nehemías, el capítulo 5, encontramos que ante el llamado que Nehemías hizo, la reprensión que hizo a los hombres de dinero, los obligó o los instó a hacer un voto de cumplir su palabra. En el versículo 12 de Nehemías capítulo 5 dice, comencemos con el 11. Dice Nehemías: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y grano, del vino y el aceite que demandáis de ellos. Es el texto de memoria que estamos leyendo en la semana. Ahora el versículo 12 dice: y dijeron, devolveremos y nada les demandaremos, o sea, nada le vamos a reclamar. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y los juramenté que harían conforme a esto. Es decir, ellos servirían como testigos para el ejercicio, el cumplimiento de aquellos nobles prestamistas que abusaban. Versículo 13. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Este relato enseña una lección importante. Dice el apóstol Pablo que el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, es la raíz de todos los males. amor al dinero no significa que usted no quiere el dinero. La palabra amor que usa allí es la misma palabra que se usa para Dios cuando dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La misma palabra que usa Pablo en 1 Timoteo 6:10 la usa Juan en 1 Juan 4:8. Es decir, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es agape, es decir, un amor puro y desinteresado, un amor sagrado, un amor divino, un amor sin interés. Entonces, Pablo dice, el agape del dinero, es decir, cuando tú consideras al dinero como dándole el primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios, usa el mismo vocablo para Dios, lo está, la palabra amor la usa tanto, la usa para Dios Juan, y Pablo dice que hay personas que endiosan el dinero, es decir, le dan el lugar que le corresponde a Dios, se lo dan al dinero, y hay personas que son así. Yo no como nada con mi dinero es mi dinero, dicen muchas personas. Y mis hermanos, Pablo dice, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Cuando murió Rockefeller hace poco, le metieron el edificio donde se patina en invierno en Nueva York. El centro de Rockefeller, le metieron ese edificio en el ataúd, en el sarcófago. ¡No! Porque él no puede disfrutar en el más allá lo que tuvo en esta tierra, porque en el más allá no hay nada después de la muerte. Porque dice Salomón, porque los que viven saben que tienen que morir, mas los muertos nada saben. Es decir, todas las personas que murieron, exceptuando aquellas personas que Dios resucitó y se los llevó al cielo, o aquellos que en vida fueron al cielo, por ejemplo, Enoch fue uno que no conoció la muerte, Elías fue otro que fue llevado por un carro de ángeles, el carro de ángeles que menciona el libro de los Salmos, que dice que fue un carro de ángeles y realmente fueran los querubines que menciona ese en el capítulo 1. Un carro formado, un carro parecido a ángeles, o un carro, o ángeles parecido a un carro, mejor dicho, fueron los que transportaron al profeta Elías sin conocer la muerte. Pero yo pregunto, todos esos muertos que resucitaron cuando Jesús resucitó, ¿dónde están? Están como primicias en el cielo, que ascendieron al cielo con Jesús, según nos dice la Biblia y también nos lo explica el deseado de todas las gentes. Así que el amor al dinero, no el dinero, no el amor, es decir, convertir el dinero en tu Dios es la raíz de todos los males. ¿Por qué ustedes creen que la gente vende droga? Mucha gente vende droga. Vende droga porque ama el dinero más que a la persona a quien se la vende. ¿Qué le importa sacrificar y robarle la salud al otro con tal de esa persona llenarse los bolsillos de dinero? ¿Qué le importa a un sicario matar a un infeliz por 5,000 pesos o por 2,000 o 5,000 dólares? ¿Qué le importa al sicario? Él mata. Porque lo que le gusta y le interesa es el dinero. Y es ahí que el apóstol Pablo se está concentrando. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y vemos ahora que la gente sacrifica su salud, sacrifica su prestigio, incluso hermanos que han vendido drogas, así como usted lo oye, hermanos que tienen dinero y es el producto, no digo que todos, por favor, no quiero caer en lo incorrecto, en lo en la en la calumnia, pero sí sé que hay hermanos que venden drogas y viven muy bien económicamente. Muy bien económicamente, porque su amor al dinero es mayor que su amor a Dios, que dice bien claro, no améis este mundo ni las cosas que están en este mundo, dice el apóstol Juan. Todo lo que usted ve va a pasar, y los hermanos que tienen dinero y los que no tenemos dinero, tenemos que entender que Jesús dijo que la vida es más importante que el vestido. En el Sermón del Monte lo dijo. Entonces, tenemos que partir que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Y debemos de cuidar a nuestros hermanos como nuestros hermanos. Porque venimos de un mismo padre biológico, que es Adán, con una mujer biológica llamada Eva. Es decir, Adán es la rueda de la creación. Por Adán se ha poblado el planeta Tierra con más de 7 mil millones de habitantes, sin contar más de 80 mil que han muerto en la historia de los 6 mil años. Se estima que han habitado en los 6 mil años unos 95 mil millones de habitantes en el planeta. Sin embargo, todos ellos vinieron de la rueda de la creación llamado Adán y luego su esposa Eva. La intimidad sexual produjeron al primer hombre llamado Caín, luego Abel. Al matar a Abel vino entonces Seth, y ahí se fue extendiendo los hijos y las hijas de Adán que menciona en Génesis capítulo 5. Y la tierra se ha poblado. Y Jesús vino de Adán, y María vino de Adán, y tú y yo venimos de Adán, es decir, somos hermanos. Y si somos hermanos, no podemos abusar, no podemos lacerar, no podemos pensar en forma egoísta, porque Dios nos da recursos para desarrollar el carácter de Dios en nosotros. No es para que vivamos en una casa lujosa y nos vayamos de viaje a conocer el mundo. No, no digo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que ese no fue el propósito intrínseco de Dios. El propósito intrínseco de Dios es este: parte tu pan con el hambriento. Si Dios nos da dinero, es para eso, para que sabiamente administremos el dinero, así como Dios administra el planeta Tierra. ¿Y cómo lo administra el planeta Tierra? Hace que el sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos, dice en el libro de San Mateo, en el Sermón del Monte conocido de Jesús. Así que los hermanos tuvieron que jurar, y sobre el juramento después voy a hacer un estudio en el repaso para explicar cuándo se puede jurar o si se puede jurar y cuándo no se puede jurar. Y porque Nehemías los hizo jurar para que devolvieran lo que habían tomado como garantía del préstamo. Y esto nos enseña lo que pasó con Nehemías y el pueblo y las personas ricas. Nos enseña una lección muy, muy importante. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Hijos que matan a sus padres por el dinero. ¿Recuerdan ustedes los hermanos Meléndez hace muchos años en Estados Unidos? Y así menciono, ¿recuerdan ustedes cuántos magnicidios se han cometido por el trono y el dinero? ¿Saben ustedes las razones por las cuales vino la Revolución Francesa? Pues fue por el latifundio y por el abuso de la gente acaparar lo del otro e ignorando su situación económica humillante. Eso, entre otras cosas, provocó la Revolución Francesa, una de las razones por las cuales vino esta revolución, que luego de ahí salió el principio de los derechos humanos. Amigo, en este tiempo, el deseo de ganancia, el deseo de ganancias es la pasión absorbente. Con frecuencia, las riquezas se obtienen por fraude, dijo un famoso escritor, que detrás de una gran fortuna hay un crimen. Y dirá alguien que sea multimillonario, no, pero yo no me hice millonario matando gente. Sí, no se hizo millonario matando gente, pero muchas veces se hace millonario no pagando a tiempo lo que tiene que pagar, o no pagando lo que debe pagar, o ignorando la necesidad de otro que ha muerto producto de su desamor, del desamor que tú tienes en el corazón. Detrás de una gran fortuna, dijo un escritor, hay un crimen. No me refiero a las herencias, no me refiero a las herencias de personas que su mamá o su papá, que eran millonarios, murieron y el heredero hereda el pleonasmo, el dinero. No, él lo heredó por el producto del trabajo de sus padres. Pero no puedo culpar al heredero de la inconducta de sus padres como manejaron el dinero. Pero sí sabemos que intrínsecamente el amor al dinero es la raíz de todo mal, y detrás de una gran fortuna se esconde un crimen. Ya sea un crimen físico, un crimen por comisión o un crimen por omisión, dejando al pobre sufrir y morir, o no darle a tiempo la medicina para que se cure. Sí, hermano, medicamentos que se han fabricado que te curan una enfermedad, pero te producen tres. Así ha sido, y ese es el crimen. Multitudes, amigos, hermanos, con frecuencia las riquezas se obtienen por fraude. No estoy diciendo que todas riquezas, sino con frecuencia las riquezas se consiguen con fraude. Y multitudes están luchando con la pobreza, obligadas a trabajar arduamente por un salario de miseria que no suple siquiera las necesidades primordiales de la vida. Y el trabajo y las privaciones sin esperanza de cosas mejores hace que la carga de la vida sea pesada. Y agotados y oprimidos, los pobres no saben dónde buscar alivio a su necesidad. Y todo esto es para que los ricos puedan cubrir sus gastos caprichosos, sus gustos, sus satisfacciones de hacer acumular sus riquezas. Busque la revista Forbes y usted va a ver la lista de los hombres más ricos del mundo. Y yo pregunto, pero Dios mío, esta gente tiene tanto dinero que muriendo 20 veces y naciendo de nuevo, no lo gastaría todo ese dinero. Seguirían siendo multimillonarios. Y el amor al dinero y a la ostentación han hecho de este mundo una cueva de ladrones. Y la Biblia describe la codicia y la opresión que prevalecerán precisamente antes de que Cristo venga por segunda vez. Santiago capítulo 5, el conocido texto o pasaje citado con relación a una de las señales del fin del mundo, nos dice: he allá ahora ricos, que os habéis allegado tesoro para los últimos días. He aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían cosechado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en vuestros deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste. Santiago 5, 1 al 6. La gente está acumulando y acumulando y acumulando, y esa es una de las señales de que Cristo está a las puertas. El amor al dinero. No el dinero que es malo, es el amor al dinero lo que es malo. Dice la sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes, la página 481, una cita muy interesante. Dice ella: aún entre los que profesan andar en el temor del Señor, hay quienes siguen todavía la conducta de los nobles de Israel. ¿Cuál es la conducta de los nobles de Israel? Prestar con interés a las personas pobres que no podían pagar, y poniendo en garantía sus hijos o sus propiedades para arrebatárselas a esos infelices. Sigue diciendo: por el hecho de que pueden hacerlo, exigen más de lo justo y se vuelven así opresores. Y porque hay avaricia y traición en la vida de los que llevan el nombre de Cristo, porque la iglesia conserva en sus libros los nombres de aquellos que adquirieron sus posesiones mediante injusticias, se desprecia la religión de Cristo. El despilfarro, las ganancias excesivas y la extorsión están corrompiendo la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. La iglesia es en gran medida responsable de los pecados cometidos por sus miembros. Presta su apoyo al mal si no alza la voz contra él. Tenemos que desde el púlpito exhortar a los hermanos, exhortarlos a no hacerse de dinero o de riquezas mal habidas, porque aunque usted no lo crea, la tierra será su paraíso. No entrará al paraíso que le prometió Cristo al ladrón en la cruz. Las costumbres, he leído en Profetas y Reyes, página 481. Las costumbres del mundo, mi amigo, no constituyen el criterio que debe seguir el cristiano. El cristiano no ha de imitar a aquel en sus prácticas injustas, ni en su codicia, ni en sus extorsiones, porque todo acto injusto contra un semejante es una violación de la regla de oro, que dice: no hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan. Así que todo perjuicio ocasionado a los hijos de Dios se hace contra Cristo mismo en la persona de sus santos. Por eso toda tentativa de aprovecharse de la ignorancia, como explicamos esta semana, de la debilidad o de la desgracia de los demás, se registra en el cielo como fraude en el libro de contabilidad del cielo. Así que el que teme verdaderamente a Dios va a preferir trabajar noche y día y comer su pan en la pobreza antes que satisfacer un afán de ganancias que oprimiría a la viuda y a los huérfanos o despojaría al extraño de su derecho. ¿Cuántas sentencias han sido dictadas en favor del rico para quedarse con el dinero que le correspondía al pobre? Amigo, el menor desvío de la rectitud quebranta las barreras y prepara el corazón para cometer mayores injusticias. Y en la medida en que un hombre esté dispuesto a sacar ventaja de sí, de otro, se vuelve su corazón insensible a la influencia del Espíritu Santo. Y la ganancia obtenida de un costo tal es una terrible pérdida, porque te da un carácter parecido al demonio y no al carácter parecido al de Cristo, que hace que el sol salga sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Amigos, éramos deudores todos de la justicia divina, porque nada podíamos pagar la deuda del pecado. Y Cristo vino y pagó el precio en nuestro lugar. Pagó el pagaré que firmamos con Satanás de obedecerle en todo lo malo. Y Cristo vino del cielo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y mediante actos de generosidad hacia los pobres, podemos demostrar la sinceridad de nuestra gratitud por la misericordia que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pagó nuestra deuda para que nosotros no seamos deudores del enemigo, sino deudores de Dios mediante su gracia. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Y Cristo dijo en Marcos 14:7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer el bien. Y en Mateo 7:12 Jesús dijo, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amigo, ¿qué usted hace con el dinero? ¿Qué usted hace con sus hermanos? Pidámosle a Dios que nos ayude a no abusar de la necesidad de los demás. Que hagamos justo juicio, que es la mejor forma de desarrollar el carácter de Cristo, imitándole en todo. Porque lo único que llevaremos al cielo es el carácter. ¿Y qué es el carácter? Lo que yo soy. Y se forma con la suma de las cosas que voy haciendo, sean estas buenas o malas. Que Dios nos ayude a cumplir con la ley de Cristo. Te habló el profesor Ramón Romero.
Ama a tu prójimo, ama a tu yo, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, pueblo. ¿Cuáles son tus mandamientos, pueblo? ¿Cuáles son tus pensamientos? Ya no existe paz ni amor, pueblo. ¿Cuáles son tus mandamientos, pueblo? Solo hay odio y más rencor. Dios.